queridos caballeros y damas. Me dirijo a ustedes esta noche con el propósito de hablar sobre poderes psíquicos, es decir, sobre psicología experimental llevada a la práctica. Empezaremos por hacer un análisis somero sobre lo que es ciertamente el mundo físico en que vivimos. Einstein dijo: energía es igual a masa multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado. La masa se transforma en energía. La energía se transforma en masa. Incuestionablemente, el mundo tridimensional de Euclides se encierra dentro de esta fórmula básica de Einstein. Sin embargo, más allá de esta fórmula, existe algo. Quiero referirme en forma enfática a la cuarta coordenada, a la cuarta vertical. Vemos esta mesa. Es larga, ancha y alta. He ahí las tres dimensiones. Pero ¿cuánto hace que fue construida esta mesa? ¿Cuánto tiempo? He ahí la cuarta vertical. Así pues, la cuarta vertical es el tiempo. Más allá de esta cuarta vertical existe la quinta coordenada, y esta en sí misma y por sí misma es la eternidad. Y muchísimo más allá de la quinta vertical tenemos la sexta. La sexta en sí misma trasciende al tiempo y a la eternidad. Por último, existe la dimensión cero desconocida, la séptima dimensión. Vivimos, pues, en un mundo multidimensional. Desafortunadamente, las gentes solamente perciben el mundo de tres dimensiones. Es necesario desarrollar otras facultades que nos permitan conocer la cuarta vertical. Afortunadamente, en la anatomía oculta del ser humano se encuentran en estado latente los sentidos que, convenientemente desarrollados en forma científica, pueden darnos acceso no solamente a la cuarta vertical, sino a las dimensiones quinta, sexta y séptima. Obviamente, en la espina dorsal de los seres humanos se hallan en estado latente divinales poderes. Empezaremos por examinar el centro coxígeo. En el coxis existe un poder magnético especial, un chakra, hablando al estilo oriental. Dentro de tal centro subyace un poder eléctrico formidable. Quiero referirme en forma enfática a Devi Kundalini Shakti, a la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Los indostanes dicen que esa serpiente está encerrada dentro del chakra coxígeo, que allí se encuentra enroscada, afirman, con 3 vueltas y media. Nosotros tenemos poderes latentes, y uno de ellos es precisamente el de la Kundalini. Algunas escuelas temen el despertar del Kundalini. Es un poder explosivo, maravilloso. Quien logre despertar la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes puede salirse de entre una caja herméticamente sellada. Quien logre despertar ese poder ígneo, flamígero, puede caminar sobre las aguas sin hundirse, volar por los aires, como lo hicieron muchos ascetas místicos, tanto en el oriente como en el occidente del mundo. Despertar de ese poder ígneo, flamígero, que subyace, como ya dije, dentro de un centro magnético en el coxis. En el Apocalipsis de San Juan, a ese centro magnético coxígeo se le denomina Iglesia de Éfeso. Despertar, poner en actividad tal centro flamígero es algo grandioso. Quien lo despierte adquirirá poder sobre el elemento tierra. Podrá con su voluntad hacer caer una roca. Podrá con su voluntad dominar los terremotos, etc. El segundo poder flamígero latente en la espina dorsal del hombre se haya ubicado a la altura de la próstata. En el Apocalipsis de San Juan, a dicho centro se le denomina Iglesia de Esmirna. Bien saben los ascetas místicos que con el despertar de esa maravillosa facultad se adquiere poder sobre las aguas. Entonces podemos dominar las tempestades del océano o desatarlas a voluntad. El tercer poder existente en la espina dorsal del hombre se haya ubicado exactamente a la altura del plexo solar, es decir, a la altura del ombligo. En el Apocalipsis de San Juan, a tal centro se le denomina esotéricamente Iglesia de Pérgamo. Poner en actividad tal poder flamígero equivale a adquirir la potestad de dominar el fuego. Los yoguis indostánicos que han despertado tan maravilloso poder pueden ordenar a los volcanes en erupción que cesen en su actividad y ellos obedecerán. El asceta que ha conseguido el despertar de ese centro umbilical puede manejar las potencias de la vida universal. Puede enterrarse vivo durante meses enteros. Y cuando alguien le saque, hallará que no ha recibido daño de ninguna especie. En el plexo solar, en la región umbilical, está también el centro telepático. Ese centro telepático ciertamente pertenece a las funciones de la iglesia de Pérgamo. El cuarto poder existente en la espina dorsal se haya situado exactamente a la altura del corazón. En el Apocalipsis de San Juan, a ese centro se le denomina la iglesia de Tiatira. Quien logre despertar ese maravilloso poder flamígero del corazón realizará prodigios. Despertar ese centro es indispensable, porque con ese centro adquiriremos facultades tales como las del desdoblamiento astral, los estados de ginas, etc. Mucho habla don Mario Rosso de Luna en sus distintas obras sobre los estados de ginas, y es necesario que revisemos, aunque sea en forma somera, esta cuestión gina. Quiero que ustedes sepan, en nombre de la verdad, que no solo aquí en este mundo de tres dimensiones existe humanidad. Ciertamente existe en la cuarta vertical determinada raza humana. Gente que no salió del paraíso terrenal, gente que aún vive en el Edén, personas de carne y hueso como nosotros, pero que no se han degenerado como nosotros, personas físicas con poderes extraordinarios. No hablarán inglés, ni español, ni francés, ni alemán, pero sí hablan en el lenguaje primitivo que, como un río de oro, corre bajo la selva espesa del sol. Nosotros podemos visitar el Edén, es decir, la cuarta vertical. Es posible desarrollando los poderes del karma. Muchos son los escépticos que dicen: nadie ha ido al otro mundo para volver y contarnos qué es lo que hay allá del otro lado. Yo les digo a ustedes, en nombre de la verdad, que es posible ciertamente ir allá al otro mundo en carne y hueso. Si desarrollamos los poderes del cardias, esto jamás es imposible. Penetrar en la cuarta vertical es indispensable. La ciencia actual en materia física se encuentra estancada. La física contemporánea es regresiva, retardataria, reaccionaria, no sirve. Cuando los científicos abandonen el dogma tridimensional de Euclides, Entonces habrá una física revolucionaria con naves capaces de viajar por entre la cuarta vertical. Es indispensable salir del dogma tridimensional de Euclides. Se hace inaplazable, impostergable, investigar el átomo más profundamente. En el átomo encontraremos la línea de la cuarta vertical. Cuando la cuarta vertical pueda ser trazada, entonces se elaborará una nueva geometría revolucionaria, una geometría tetradimensional. Con tal geometría será posible construir una física de cuatro dimensiones. Obviamente una física así servirá de basamento para fabricar naves capaces de atravesar instantáneamente la barrera de la velocidad de la luz. Bien sabemos que tras de la barrera de la velocidad de la luz está la cuarta dimensión. Si una nave logra atravesar instantáneamente la barrera de la velocidad de la luz, puede viajar por entre la cuarta vertical a través del infinito. Y entonces la conquista del espacio se habrá hecho definitiva. Con esos cohetes que lanzan tirios y troyanos, impulsados por combustible líquido, no se podrá ir realmente muy lejos. Esa cohetería barata que tanto asombra a los incautos resulta más bien como cuestión de circo. 50,000 marometas para poder descender en la luna. La conquista del espacio es posible con una física tetradimensional. Cuando tal física exista, y cuando nos hayamos también apropiado de la energía solar, cuando sepamos manejarla, utilizarla, la posibilidad de viajar a través del infinito será ya un hecho concreto, claro y definitivo. Naves viajando por entre la cuarta vertical e impulsadas por energía solar. He ahí las naves del superhombre. He ahí naves que verdaderamente pueden viajar a través del espacio estrellado, de galaxia en galaxia. Desgraciadamente, la física contemporánea continúa estancada. Se hace necesario romper de una vez y para siempre el dogma tridimensional de Euclides. Nosotros tenemos procedimientos íntimos, particulares, para meter el cuerpo físico dentro de la cuarta coordenada. Si estudiamos cuidadosamente a los sabios orientales, veremos que ellos sí saben meter el vehículo de carne y hueso dentro de la cuarta dimensión. Decía un sabio oriental que practicando un samyasi sobre el cuerpo físico, este se vuelve como de algodón y puede caminar sobre las aguas, volar por los aires, atravesar una montaña de lado a lado o caminar sobre carbones encendidos sin recibir daño alguno. Un sambyasi tiene tres partes. Primero, concentración. Segundo, meditación. Tercero, éxtasis. Si nos concentramos primero en el cuerpo físico y después meditamos en el mismo, en sus células, en sus moléculas, en la construcción de sus átomos, etc. Y por último, llegamos a la adoración, al éxtasis. Entonces el cuerpo físico penetrará dentro de la cuarta dimensión y podrá viajar a través de ese mundo de la cuarta vertical. Podrá encontrar también en esa región a otra humanidad que vive al lado de la nuestra y que come y que duerme y que vive, pero que no sufre como estamos sufriendo todos nosotros. Existen distintos procedimientos para meter el cuerpo físico dentro de la cuarta vertical. Entre la sabiduría antigua se menciona a Harpócrates. Esto que estoy diciendo no tiene ningún valor para los escépticos, para esos que están embotellados dentro de la dialéctica materialista, para los reaccionarios, para los conservadores, para los retardatarios. Lo que estoy diciendo es demasiado revolucionario y no le gusta a los que están embotellados en el dogma tridimensional de Euclides. Harpócrates, nombre griego, extraordinario, maravilloso. Los místicos de los misterios de Eleusis pronunciaban aquel nombre en la siguiente forma: Harpócrates. Ellos hacían ciertas prácticas muy ingeniosas que bien vale la pena comentarlas. Pertenecen a los misterios griegos, a los misterios que se conocieron en Atenas, en Eleusis, etc. Acostado en decúbito dorsal o de medio lado, preferiblemente el asceta griego ponía su cabeza sobre la palma de la mano izquierda. Imaginaba ser un polluelo metido dentro de un cascarón. Se concentraba intensivamente en Harpócrates, llamándolo Harpócrates. Cuando ya entre sueños comenzaba a sentir mucha rasquiña en su cuerpo, armado de gran voluntad, no llevaba sus manos al mismo para no perder el estado especial psicológico en que se colocaba. Después, suavemente se levantaba de su lecho y pronunciaba esta frase ritual: Harpócrates, ayúdame porque voy con mi cuerpo. Confiadamente salía de su recámara, daba posteriormente un saltito con el propósito de penetrar violentamente dentro de la cuarta vertical. Y dicen viejas tradiciones que se pierden en la noche aterradora de todas las edades, que entonces la Z, o cuerpo físico, viajaba realmente por la dimensión desconocida. Entonces era cuando el místico de Eleusis platicaba con los dioses santos, con los seres inefables. Estoy comentando algo que pertenece a la antigua Grecia. Obviamente, quien quiera practicarlo en este siglo XX podrá evidenciarlo por sí mismo. Sin embargo, los griegos se entrenaban mucho con este sistema hasta conseguir de verdad la penetración en la cuarta vertical. En el México antiguo tenemos nosotros a los caballeros tigres. Desafortunadamente nos sentimos tan modernos que hemos olvidado la tradición milenaria, a pesar de que amamos a nuestra patria mexicana. Ha llegado la hora de entender un poco más lo que fueron las órdenes de los caballeros tigres y de los caballeros águila. Los caballeros tigres, según viejos códices de Anáhuac, acostados sobre pieles de aquel felino, invocaban, se dice, a los ángeles protectores de los mismos. Imaginaban por un instante ser tigres de verdad. Y en psicología experimental y en alta magia se nos ha afirmado que la imaginación es femenina y que la voluntad es masculina. La clave del poder está en unir la imaginación y la voluntad en vibrante armonía. Los caballeros tigres, repito, imaginaban ser tigres. Se sentían completamente identificados con aquel felino. Pues bien sabemos que en el México antiguo el tigre era sagrado. Y llenos de fe, echaban después a caminar en cuatro pies, diciendo: nosotros nos pertenecemos. Y así cuentan los códices antiguos. No es cosa mía caprichosa. Ustedes lo podrán evidenciar si leen los códices, que transformados en tigres, viajando por entre la cuarta vertical, llegaban al templo de Chapultepec. Hay pinturas murales donde lo que yo estoy diciendo está debidamente demostrado. Y luego afirman los códices de Anáhuac, asumían nuevamente aquellos caballeros su humana figura y penetraban al templo. Realmente en Chapultepec, México, tenemos nosotros un templo de Ginas, un templo ubicado en la cuarta dimensión. Yo conozco ese templo, soy miembro activo de ese templo. No estoy afirmando lo que no haya experimentado por mí mismo. Es un templo formidable, maravilloso. Sus columnas, sus muros son de oro puro, de la mejor calidad. Allí se cultiva en secreto la doctrina de los nahuas. No soy el único miembro activo de tal templo. hay otros caballeros como yo que pertenecen al mismo, y también algunas damas de la Sociedad de México pertenecen a tal templo. Así pues, el templo de Chapultepec.